Al aire, el informativo del mediodía de La Patria Radio.
Oyentes, muy buenos días, bienvenidos al informativo del mediodía de La Patria Radio. Soy Juanita Donato, 11:43, miércoles 18 de mayo. Muy buenos días para nuestro director, buenos días para Luis Francisco.
Juanita, muy buenos días para ti, buenos días para todos los oyentes. Pues a ver, tenemos un día que avanza, Juanita, un poquito frío, ¿cierto?
Bastante.
Pero pues bueno, vamos aquí ya muy, muy cerca, ya muy cerca de las elecciones presidenciales, Juanita, 10 días prácticamente, ¿no?
Sí, 11 días, sí, 10 días, ya, mejor ya. Dicho, semana larguita.
Qué cosa tan tremenda, bueno, el asunto político que sigue caliente en muchos aspectos.
Bueno, Luis Francisco, cuéntenos entonces de qué vamos a hablar en la emisión del mediodía de este miércoles.
Bueno, Juanita, tenemos el caso de que solo hay 46 guardas de tránsito en Manizales y no todos trabajan en la calle. Hay escasez precisamente de estos personajes que son tan importantes para dirigir el tránsito en la ciudad. También sobre el Ministerio de las TIC, que adjudicó el nuevo contrato de centros digitales. Recordemos que este contrato pues, es precisamente el famoso del escándalo de los 70 mil millones de pesos, y pues el ministerio pues ha dicho que ya hay un nuevo contrato para resolver obviamente la situación de esos colegios y lugares alejados de la geografía nacional a los que pues, se supone debe llegar pues un buen internet. Y también sobre Suecia y Finlandia, que ya de manera oficial solicitan la entrada a la OTAN. Así que al señor Putin, por decirlo de alguna manera gráfica, le sale el tiro por la culata.
Bueno, oyentes, en tema del clima nos encontramos a 19 grados centígrados. Parece ser que no va a subir más la temperatura. Un día, como nos decía nuestro director ahora, bastante frío, nublado. Lo habíamos pronosticado desde esta mañana. Un día muy nublado para Manizales hoy. Vemos que ahora, pasadito el mediodía, pues parece que no nos va a llover. Sin embargo, después de las 3, 4 de la tarde aumenta la posibilidad. No tanto, es mucho más considerable el aumento de la posibilidad en la noche, pero aún así no parece ser que el sol se vaya a asomar mucho durante la tarde, de pronto una que otra vez, pero veo un día muy, muy nublado en Manizales, húmedo y frío como el que ya nos hacía falta.
El tráfico a esta hora.
Bueno, yo les cuento que el tráfico hasta ahora pues está relativamente tranquilo en las diferentes vías y avenidas de la ciudad, un punto digamos como que tiene flujo vehicular, pero no es algo preocupante. Es allí en la avenida Santander, sector del Triángulo, dirección hacia el centro. Curiosamente, allí en la calle 51 todo está fluyendo sin ningún problema a esta hora. En la calle 51, pues, digamos en el ascenso por el Colegio de Los Ángeles, sí se observa que ahí, seguramente por la salida de los estudiantes, hay algo de tráfico, pero en la avenida como tal no se tiene esto. Y las demás puntos de la ciudad pues se observan aquí fluyendo pues muy bien, solamente digamos en el centro pues lo que es digamos de alguna manera normal, poco la carrera 21, la carrera 23, se observa con algo digamos como de problemas allí, pero bueno, en general digamos todo está bastante fluido. Sabemos que esto cambia bastante después de las 12 del mediodía.
Clic en lapatria.com.
Bueno, oyentes, en nuestro portal web de lapatria.com tenemos información acerca de accidentes ocurridos esta mañana en Manizales. Dos accidentes en los que se vieron involucrados motociclistas y peatones ocurrieron esta mañana. Uno en el sector de Los Cámbulos, donde una moto atropelló a un peatón, quien presentó un trauma de cráneo. Igualmente, el conductor de la moto quedó lesionado. Ambos pacientes fueron transportados a un centro asistencial. Y del otro lado de la ciudad, en Peralonso, pues otro peatón fue arrollado por una moto. El paciente presentó traumatismos contusos en la cara y en la cabeza. Iniciamos la mañana de este miércoles con accidentes de tránsito. También, oyentes, una noticia acerca de municipios: la planta de frutas en Anserma, que va a exportar 90.4 toneladas diarias. Esta es Packing Parnaso, la primera planta empacadora de frutas de exportación del corredor logístico del occidente de Caldas. Está ubicada en Anserma y recibió el registro del ICA para su función el 1 de marzo de 2022. La compañía se fundó con una inversión de 1.5 millones de dólares, alrededor de 6 mil millones de pesos, y va a generar 30 empleos directos. La sociedad le pertenece a la firma barranquillera Terra Trading y a Gutiérrez e Hijos, y el objetivo es poder procesar aguacate Hass, naranjas y los limones que son debidamente tratados y empacados para ser exportados. Desde que el ICA pues les dio el registro, desde el 1 de marzo de 2022, la fábrica ha exportado 25 contenedores de 22.6 toneladas de fruta cada uno, para un total de 565 toneladas. Cada contenedor que exporta tiene 1.400 cajas de 16.2 kilos de producto. Bueno, hasta ahora 11:49, saludamos a Marta. Marta, buenos días, ¿cómo va con el frío?
Juanita, muy buenos días. No, yo, saben que siendo muy violenta no estoy sintiendo tanto frío, pero sí preocupada. Usted decía ahorita que ya nos hacía falta, si lo escuché bien, Juanita, nos hacía falta el frío, y el frío sobre todo. Yo creo que no, o sea, hemos tenido un año bastante, bastante lluvioso, bastante frío, yo creo que mucho más ahora con ese tema de ya el retiro del tapabocas, pues que la gente se debe cuidar muchísimo más de una gripa, protegerse, pues si tiene algún síntoma de tos, de estornudos, taparse para evitar aquí contaminarnos y transmitir gripas, que no queremos como sufrir con este tema nuevamente.
Ay, no, Marta. Yo soy muy friolenta, pero la verdad, a mí sí me hacía falta un poquito el frío. Yo decía, tanto sol, la ropa que yo tengo es pura de manga larga. No, yo ya... Y sabe que, bueno, yo tampoco tengo tanto frío hoy. Luis Francisco sí lo vemos con chaqueta.
Sí, yo no sé. Si será que entonces... no sé, el tinto no surtió su efecto. Bueno, algo pasó.
Algo pasó.
Debe ser Luis Francisco. Le di un día, Juanita, falta de CHM.
No. Eso sí, tengo la dosis.
No. Dejemos hasta ahí. Bueno, oyentes, prosigamos con el informativo del medio de La Patria Radio. Hablemos un poquito acerca, Marta, de la escasez de los agentes de tránsito. Muy pocos agentes de tránsito, guardas necesarios para controlar el tránsito en Manizales, y pues con esta implementación del pico y placa se ha vuelto todo esto un poco más complicado.
Sí, Juanita, hay mucha preocupación en el tema, con el tema, todo esto casi que se lo dispara la terminación del contrato convenio interadministrativo, es propiamente la palabra, convenio interadministrativo que tenía la administración municipal a través de la Secretaría de Movilidad de Manizales con la policía para disponer de 23 policías de tránsito que entraban a conformar un grupo de 79 personas en las 69 personas en las calles de la ciudad, contando con 46 guardias de tránsito y los 23 policías. Ahí digamos que había pues un manejo no muy adecuado en cuanto al número de personal que se requiere, pero sí había por lo menos más personal para cubrir accidentes de tránsito, choques, la atención de todas las quejas. Ahora solamente quedaron entonces los 46 guardas de tránsito, de los cuales pues solamente unos 37 estarían en calle ejerciendo las labores de control y regulación del tránsito. Los demás, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues están en funciones administrativas, en llevando estadísticas, atendiendo las solicitudes. Entonces es muchísimo trabajo el que tienen que hacer estas personas, los guardas de tránsito, para primero una ciudad tan grande con tantos vehículos. Incluso pues aquí hablábamos con el técnico operativo de la Secretaría de Movilidad, que es jefe de los agentes de tránsito. Él nos indicaba que solamente una comparación, en el 2007 eran 130 personas entre agentes y policías de tránsito para unos 69 mil vehículos en Manizales. Ahora que se tienen 228.728 vehículos de todo tipo, aquí están motos, carros, volquetas, bueno, todos los vehículos que pueden existir, automóviles, los que pueden existir en la ciudad, y solamente hay 46 guardas de tránsito, como les digo, solamente 37 de ellos que pueden estar en calle para coordinar y controlar todo lo que ocurre en la ciudad. Es bastante dispendioso. ¿Qué es lo que ha pasado con este convenio interadministrativo? Pues en este momento, por tratarse de esa figura de convenio interadministrativo y por estar rigiendo la ley de garantías electorales, pues la ley no lo permite, fuera de que es un trámite bastante dispendioso, porque pues según nos indica el coronel de la policía, debe surtir unas fases que llega hasta la Policía Nacional, al director de la Policía Nacional, también debe dar la firma, debe pasar por la Policía Metropolitana de Manizales. Ahí requiere como varios vistos buenos ese convenio interadministrativo, y esto demora mucho más la situación. Aquí el punto también preocupante desde los guardas de tránsito es que varios de esos guardas, de los 46 que se tienen, el 24 están en la modalidad de contratación temporal hasta junio próximo. Esto quiere decir que si ese convenio no lo pueden hacer en este mes, de aquí a junio, quedarían solamente 22 personas, 22 guardas de tránsito, haciendo el control y el manejo del tránsito en la ciudad, que es mucho más preocupante. Los consultamos también con exsecretarios de tránsito, ellos dicen pues que aquí faltó también como previsión de la administración municipal, de la alcaldía, porque si se sabe que es un convenio que se va a terminar, que hay ley de garantías que impiden firmar ese contrato en este momento, mientras haya elecciones, pues no se podrá firmar, mucho más si nos vamos a segunda vuelta presidencial, pues se debió haber sido más previsivo y haber firmado un nuevo contrato desde mucho antes, porque se sabía cuándo era que terminaba. Y pues hacen un llamado también a que el número de guardas es muy bajito. Hablan de que en administraciones anteriores se tenían 35 guardas y 40 policías, por ejemplo, por convenio. Esto fue en la alcaldía de José Octavio Cardona León, que ese convenio es muy costoso y que pues así nunca será suficiente ese personal para manejar el tránsito en la ciudad, y por lo tanto pues debe pensar en campañas de educación de tránsito para que se reduzca un poquito más la accidentalidad y todo lo que ocurre. Este jefe de guardas de tránsito dice que necesitarían por lo menos 220 unidades, Pachito y Juanita, 220 unidades para dar cubrimiento a todo, porque las quejas diarias que ellos deben atender son muchísimas, de ciudadanos que los llaman por carros mal parqueados, por infracciones de tránsito, otras infracciones de tránsito, por parquearse al pie de la entrada de los garajes, porque ocurren accidentes. Bueno, son muchísimas las situaciones diarias.
Bueno, no, sí, Marta nos está diciendo, creo que tenemos ahí problemas con el micrófono, pero ya, Marta.
Juanita, no, entonces, rematar aquí pues diciendo que son 220 unidades las que se requieren para solucionar todos estos requerimientos de tránsito en la ciudad, pero vemos que solamente se disponen de 46, con riesgo de quedar solamente con 22. En junio próximo, pues no se tiene un convenio, que es con seguridad lo que va a suceder.
No, pero Luis Francisco, pues es que nosotros mucho hablamos acá de los mal parqueados y de que no hay acciones necesarias pues para combatir esta, como le llamamos en el video, una pandemia que afecta a toda la ciudad también desde cierta perspectiva. Nada se libra de los mal parqueados. Sin embargo, si no hay agentes de tránsito para poder controlar esto, queda muy complicado.
Y es muy, muy complicado, además, porque sí, se ha perdido de alguna manera como esa cultura ciudadana, cívica, que tanto caracterizó a Manizales, en donde pues siempre se estaba pensando en el orden, en el aseo, en las buenas, digamos, formas de comportarse en lugares públicos y demás, ¿no? O ya esto de alguna forma ya las personas no reparan mucho en eso, y parquearse en cualquier lugar y obviamente generar a veces trancones realmente absurdos es algo que infortunadamente hace parte de nuestra cotidianidad. Y si no hay un policía de tránsito allí, pues atento, pues obviamente eso termina volviéndose una conducta frecuente y generalizada. Entonces, bueno, y es así que, pues, y más en un momento en el cual hay pico y placa y hay otro tipo de cosas que desde luego habría que controlar y donde se necesita, por ejemplo, también, Juanita, lo hemos dicho mucho, relacionado con los accidentes de tránsito que tantas víctimas ha dejado este año, también de estar desarrollando presencia con campañas, con pedagogía, en muchos sentidos, pero no hay efectivamente pues, personal suficiente para atender esto.
Marta iba a decir algo, no sé.
Sí, Juanita, pues no, que ya uno entiende que lo que pasa realmente en la ciudad, que ocurren muchísimos accidentes, hay un choque, y aunque la gente llama solicitando un guarda de tránsito, que realmente o técnicamente ya son llamados agentes de tránsito, pero la gente los conoce comúnmente como guardas, o todos los conocemos como guardas, ¿por qué no llegan a tiempo? O sea, con este volumen de trabajo, el hecho de que haya muchos en labores administrativas, aunque si uno pasa por la sede de la Secretaría de Movilidad, allí en la calle 21 con calle 18, o 19 con calle 19, pues se da cuenta que también ve muchos allí parqueados, son estos que están haciendo las labores administrativas, pero si tienen tiempito ahí de hacer como algunas cosas en las afueras de la Secretaría, pues deberían estar moviéndose un poquitico más también con respecto a las necesidades del control y regulación del tránsito en la ciudad.
Sí, Marta, efectivamente no, este es un problema pues que afecta a toda la ciudad, la movilidad que ya hemos dicho está bastante, bastante complicada en Manizales y se va haciendo aún más complicada con el paso de los años porque el parque automotor va creciendo y lamentablemente Manizales es una ciudad pequeña que no tiene tanta capacidad para tantos carros y tantas motos que llegan a ocupar un gran espacio en las vías son bastante estrechas y hay otros problemas pues allí correspondientes. Bueno, oyentes, 12 del día, tenemos acá a nuestro periodista económico. Hola, Andrés, hablemos un poco acerca de los 1.000 millones para reparar las vías de Caldas.
Juanita, un saludo a todos nuestros oyentes, primero que todo, y a Luis Francisco, por supuesto. Claro que sí, Juanita, vamos a hablar de vías y digamos que es una buena noticia para el departamento que Caldas recibió 2.420 millones para atender las emergencias en el departamento. Juanita, 1.000 millones de este monto irán destinados a atender específicamente 5 puntos críticos en el departamento, donde pues hemos tenido diferentes problemas por derrumbes, deslizamientos, que han sido la constante en estos últimos meses de este año.
Bueno, ¿cuáles son esos puntos críticos, Andrés?
Bueno, Juanita, hablemos por ejemplo del sector El Guayao en Neira. Allí ya hay maquinaria trabajando. Hablemos también de Norcasia, en el sector El 40, donde hay 3 máquinas amarillas ya trabajando. Hablemos de Salamina, sector La Montañita, Manzanares, muy conocido sector Buenavista. Y Victoria, Juanita, su municipio, en el sector La Culata.
Bueno, Andrés, pero estos 1.000 millones, bueno, no son únicos, también van a recibir, pues en total el departamento está recibiendo 2.420 millones. ¿El resto de la plata para qué es?
Bueno, Juanita, 300 millones irán destinados a ayudas humanitarias, pues de las personas que han sido víctimas de esta jornada de invierno, 620 millones para la modernización del sistema de alertas tempranas del volcán Nevado del Ruiz, que ya es necesario, ya lleva un tiempo pues, este sistema de alertas y es bueno ir haciéndoles mantenimiento y renovando. 500 millones para la solicitud de la atención de Marquetalia, que fue uno de los primeros municipios, Juanita, que se declaró en calamidad pública pues por la constante de derrumbes y deslizamientos en ese municipio.
Bueno, Andrés, gracias. ¿Algo más para agregar? ¿Algún otro dato importante en ese sentido?
Bueno, Juanita, hay que recordarle a nuestros oyentes que la vía Petaqueros Manzanares estará cerrada hasta el próximo 27 de mayo. No hay paso alguno para ningún tipo de vehículo.
Impresos Comerciales La Patria. Somos el más completo y profesional servicio de diseño gráfico, preprensa digital, impresión, litografía, rotativa y horno para secado de papeles satinados en diversos tipos de formatos de la ciudad. Solo aquí los más diversos y especializados sistemas de acabados y encuadernación de productos impresos y cajas plegadizas. Tenemos los mejores precios del mercado. Llame ya y solicite su cotización al 878-1716. Impresos Comerciales La Patria, impresión que impresiona.
¿Ya tienes el regalo para mamá y para papá? Visita nuestras tiendas Inspire y déjate llenar por los mejores libros, la mejor música y los mejores objetos de diseño y cultura. Papá y mamá se merecen un regalo inspirador. En nuestras tiendas los puedes encontrar. Visítanos en el Centro Comercial Cable Plaza Local 204 y Centro Comercial Mall Plaza Local 2056 y déjate llenar por aquellos objetos especiales e inspiradores para ellos y hacer que su estilo inspire.
Profundiza tus conocimientos cursando en 8 meses la especialización en gerencia de proyectos que te ofrece Uniminuto en Chinchiná y aprovecha hasta el 35% de descuento en alivios por subsidios en tu matrícula. Inscripciones abiertas y gratuitas. Informes 314-750-9347. Vigilada por el Ministerio de Educación Nacional.
Conquista la ciudad con tu Volkswagen Gol. Ven a los coches y llévalo con bono de descuento de hasta 1.000.000 de pesos y con disponibilidad inmediata. Te esperamos en los coches Volkswagen, en Armenia, Manizales y Pereira. Conoce términos y condiciones en loscoches.com.
El informativo del mediodía.
Oyente, regresamos al informativo del mediodía de La Patria Radio, 12:04. Saludamos a Fernando. Fernando, buenas tardes ya. Fernando, bueno, parece que se enredó.
Juanita, no, aquí estoy. Calma.
Presente.
Es que no estás tan acelerada.
Sí, yo soy súper acelerada. Ay, no, pero es que viene con regaño incluido.
Recuerde que uno puede decir buenas tardes desde que almuerce, y a mí no me han dado almuerzo todavía.
No, esta norma no, Luis Francisco, yo no sé. Después de las 12 es buenas tardes. Bueno, Luis Francisco, su posición sobre esto.
No, yo
diplomático,
¿no? Yo me acojo a las leyes de la astronomía. ¿Sí? Uh-huh. A eso me acojo yo.
Es decir, que es buenas tardes. Ah, bueno, listo. Ya sabemos
la hora nona.
Ya sabemos a quién le dio la razón. Bueno, oyentes, 12:05, hablemos un poco acerca de la adjudicación del nuevo contrato de centros digitales. Mintic pues lo adjudicó y te lo tendrá la Unión Temporal ETV Net Colombia Conectada, que está conformada por las empresas ETV y Skynet. El objetivo pues de centros digitales es brindar conexión a 16 departamentos. Y bueno, recordemos que este fue el caso de Centros Poblados, los 70.000 millones de pesos, la razón por la que ya no tenemos a la ministra anterior. Caso polémico.
Exactamente, sí, Juanita, caso polémico, y pues bueno, ya pues, se ha dado desde el gobierno nacional pues este paso de alguna forma, digamos, como volver al punto cero y volver a arrancar. Esperemos que esta vez no tengamos esos ningún tipo de inconvenientes de como el que se tuvo, y que pues de todos modos esa plática, esos 70.000 millones de pesos que están todavía por ahí sin saberse muy bien cómo recuperarse, pues se puedan recuperar. Eso es lo fundamental. Hay que recordar que ese contrato era un contrato por más de 1.000.000.000 de pesos y en este caso, pues estos nuevos contratistas pues deben ejecutarlo de la manera debida.
Sí, Luis Francisco, eso es importante, el tema de recuperar los 70.000 millones de pesos. Pues el contrato anterior de Centros Poblados se liquidó y pues lo que dice el ministerio es que va a iniciar acciones para recuperar este anticipo. Pues sin embargo, pues se ve difícil la situación, esperemos que sí. Y pues la idea con este contrato es pues prestar servicio gratuito de internet a 14.745 comunidades rurales, y como usted nos dijo, se entrega este contrato por un poco más de 1.000.000.000 de pesos, lo cual es una cantidad inimaginable, Luis Francisco.
Y lo que se sabe es que pues, la fiscalía pues imputó cargos al contratista Emilio Tapia por las irregularidades precisamente con ese contrato, pero el señor Tapia pues siempre ha dicho que él es inocente. El delito por el cual se le imputa es por privado, ya le han imputado delitos de peculado, fraude procesal, pero pues la, digamos que en esto todavía no se tiene un avance y para tener desde luego pues un resultado que permita el regreso de esa plata a las arcas del Estado.
Bueno, pregunté a nuestros compañeros Luis Francisco. Marta, adjudicación nueva del contrato, ¿qué opina de la polémica anterior? Y bueno, al menos esto está avanzando.
Bueno, Marta tiene al parecer también problemas con el en ese momento con
el micrófono. Hoy estamos estrellados.
Pero bueno, pero de todos modos, lo fundamental aquí, Juanita, es que efectivamente pues se pueda llevar esas herramientas tecnológicas a los jóvenes, a los niños en los lugares más apartados del país, como ha sido el objetivo inicial.
No, Luis Francisco, es que uno ve que con esta pandemia, con el tema de la pandemia, se ve la necesidad del tema de la conexión en las zonas rurales del país. Y es por eso que esto surge como una problemática a resaltar después de lo sucedido en la pandemia.
Exactamente. Eso y ahora, pues obviamente, la idea es que el uso de la virtualidad no se vaya. Por el contrario, que los aprendizajes de estas épocas anteriores, recientes, nos sirvan para tener muchas más opciones, no como reemplazo, sino como complemento precisamente de la educación.
Bueno, Francisco, hablemos un poquito, o escuchemos más bien, al rector saliente de la Universidad de Caldas, Alejandro Ceballos. Pues él habla un poco de los que para él son los tres retos que tiene el próximo o próxima rector, pues de la Universidad Rectora de la Universidad de Caldas. Pues escuchemos, él nombra tres retos principales, escuchémoslo un poco y luego podemos discutir.
Hay dos retos grandes y muy importantes, o tres, vamos a hablar de tres y los voy a centrar en lo siguiente. Primero, poner a funcionar la seccional Magdalena Centro. En este momento estamos comprando todo lo que tiene que ver pues, con la dotación del edificio para laboratorios, para actividades académicas, para oficinas, etc. Tenemos unos recursos que nos han quedado de proyectos con el ministerio para invertirlos en la dotación de la seccional. Entonces, digamos que ese es un reto, pues terminar con esa dotación y sobre todo focalizar la oferta académica para el segundo semestre de 2022. El segundo reto grande es la integración de los sistemas de información de la universidad. ¿Por qué razón? Porque la universidad tiene toda su información disgregada. Entonces, por ejemplo, el sistema de información académico no está enlazado con el sistema financiero de la universidad. Entonces, si uno en algún momento tiene que buscar información financiera que esté relacionada con la información académica, tiene que pedir la información aparte. Entonces, la integración de los sistemas de información de la universidad es una prioridad en este momento. Y el tercer reto que le queda a la administración es la implementación del modelo integrado de planificación y gestión, el famoso MIPG. Ese es un instrumento de planificación absolutamente extraordinario, pero que además nos sirve para medirnos cómo estamos funcionando desde el punto de vista de lo público, si hay o no hay burocracia, si estamos siendo eficientes o no. Y es además un modelo que nos está desafiando permanentemente hacia el mejoramiento de los procesos nuestros.
Bueno, Luis Francisco, antes de que prosigamos hablando del tema del rector y de la rectoría de la Universidad de Caldas, pues aquí los oyentes nos dejan algunos comentarios sobre los temas que hemos discutido. Primero, pues hablan sobre la explicación de Marta acerca de los agentes de tránsito y nos dicen, deberían hacer como en Nueva York, los avisos están en las calles y multan y listo, y si no pagan se sanciona con licencia y punto. Toquen el bolsillo y verán qué pasa, aquí agentes de tránsito son pocos, ya las personas saben qué deben hacer. También es parte de la cultura, como le estábamos diciendo.
Sí, bueno, creo que es un comentario que pues, es pertinente para la discusión, ¿no? Obviamente eso requiere también herramientas tecnológicas bien calibradas, que funcionen y que de alguna manera haya también una legislación que las ampare, ¿cierto? Porque también ha habido muchas polémicas acerca de las famosas fotomultas, ¿no? En diferentes lugares, pero si hay, digamos, unas disposiciones legales y todo esto, se toma ese camino, pero se hace de manera correcta, con unas buenas también pedagogías y demás, pues puede ser una buena idea. Y con respecto al rector, pues sí, ya él definitivamente pues este viernes se despide, ya se cumple su periodo, queda Luisa Fernanda Giraldo, que pues viene como vicerrectora de investigación precisamente en la universidad, es una persona con experiencia, conocimiento de la institución, y esperamos que de todos modos el Consejo Superior pueda encontrar las herramientas legales también para que tome una decisión ya para un reemplazo que sea el definitivo para que esté los próximos 4 años.
Suscríbete a La Patria Digital por solo 7.900 pesos al mes y disfrute de acceso a descuentos especiales en productos, servicios y eventos patrocinados por La Patria. Recibe diariamente en tu correo electrónico el PDF del periódico La Patria en su versión impresa. Recibe a través de tu WhatsApp las alertas informativas de última hora y recibe en tu celular las notas de voz de La Patria Radio con las primicias, entrevistas, reportajes del día y mucho más. Más información en lapatria.com/suscripciones.
Señor empresario, es una obligación con el Estado presentar a tiempo las declaraciones de renta y del IVA. No se gane sanciones innecesarias y lesivas para su empresa. Asesórese de los que saben. Correa y Asociados. Pago de impuestos de renta. Liquidación del IVA. Revisorías fiscales. Retención en la fuente. Calle 23, número 2316. Teléfono 880-7096. 880-7096. Oficina 804.
¿Ya tienes el regalo para mamá y para papá? Visita nuestras tiendas Inspire y déjate llenar por los mejores libros, la mejor música y los mejores objetos de diseño y cultura. Papá y mamá se merecen un regalo inspirador. En nuestras tiendas los puedes encontrar. Visítanos en el Centro Comercial Cable Plaza Local 204 y Centro Comercial Mall Plaza Local 2056 y déjate llenar por aquellos objetos especiales e inspiradores para ellos y hacer que su estilo inspire.
El informativo del mediodía.
Oyente, regresamos al informativo del mediodía, 12:15. Les cuento que los embajadores de Suecia y Finlandia ante la OTAN entregaron hoy las solicitudes de ingreso a la alianza en la sede de la Organización Transatlántica en Bruselas. Allí también se reunieron con el secretario general aliado Jens Stoltenberg, quien calificó pues esta acción como un paso histórico. El acto pues tuvo lugar hoy después de que el parlamento finlandés aprobara adherirse a la alianza y también después de que el gobierno sueco comunicase la decisión de pedir la entrada a esa organización. El secretario de general aliado pues añadió que es un buen momento, un momento crítico para la seguridad, y toda nación tiene derecho a elegir su propio camino, y que ambas naciones, tanto Finlandia como Suecia, habían hecho una elección tras rigurosos procesos democráticos, y les da una bienvenida a sus solicitudes para unirse a la OTAN. De todas formas, pues ya hay ciertas tensiones. Turquía, miembro de la OTAN, ha manifestado su oposición a la entrada de Suecia y Finlandia en la alianza porque considera que ambos países mantienen una política de acogida de militantes kurdos. La entrada de nuevos miembros en la alianza es una decisión que los países dentro de la organización pues deciden por unanimidad, de modo que hace falta pues el visto bueno de Turquía también en esto. De todas formas, lo que ha dicho Estados Unidos es que manifiesta la confianza en que Turquía finalmente pueda dar luz verde al ingreso de estos dos países nórdicos. Bueno, Francisco, vemos de todas formas, después de estas solicitudes de ingreso tanto de Suecia como Finlandia, pues también hablan de un poco del riesgo de la seguridad teniendo en cuenta de lo que pasó con Ucrania.
Sí, exactamente. Es un asunto, desde luego, que pues Putin no tenía, obviamente la intención era de evitar que Ucrania entrara a la OTAN, y se va con, obviamente, como decíamos, un poco por el tiro por la culata, ¿no? Se va es con tres países que son allí, pues obviamente estratégicos, cercanos, pues yéndose para la OTAN. O sea, esas son precisamente las estupideces de la guerra, Juanita. Fernando.
En eso estamos, señor, desgraciadamente. Estamos por ahí en el 18, pues mira, moviendo límites de los territorios y demás. Hay que entender varias cosas. ¿Por qué a Rusia le molesta que Ucrania pida su adhesión a la OTAN y dice que es que eso violenta sus fronteras, pero cuando Finlandia lo hace, entonces dice que está en su derecho, que fue una de las declaraciones que dio el segundo en Rusia, que olvido su nombre? Entonces es porque siempre las grandes potencias, todas, ven a sus aliados con aliados A y aliados B, ¿no? Eso es una cosa, ¿no? Dos, también hay que tener en cuenta cómo todo este proceso está fracturando el sueño de Unión Europea, y se fractura por donde casi siempre ha sucedido, por Turquía. Recuerden que Turquía fue un país que estuvo en dos bandos distintos en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y que Turquía, pues de alguna manera es un aliado estratégico, es visto como un aliado estratégico de Putin. Entonces Rusia dice que no hay problema con que Finlandia pida ello, a pesar de tener una frontera compartida, pero sabe que tiene a su aliado, que solo con un veto tiene para que en la OTAN, por ejemplo, eso funcione, no se dé. Ahí es donde están las cosas, y también pues Erdogan querrá saber qué quiere ganar con esto. Hay unos temas muy delicados con esto de la guerra, y lo peor es que vamos para 3 meses, Luis Francisco. La próxima semana serán ya 3 meses de la invasión rusa en Ucrania, y esto no parece echar para atrás. Ayer, misiles a 20 kilómetros de Polonia. Esto es grave. Un misil de esos cae donde no debe, y esto se prende más de lo que ya está.
Sí, señor. Infortunadamente es así. Esos conflictos, cuando se comienzan, es muy fácil, pero terminarlos es pero complicadísimo. Y cada vez se enreda más, y cada vez los egos, obviamente, con personajes como Putin, más envalentonados, y no importa que estén perdiendo, no importa que ya sientan que efectivamente se equivocaron, tratan de sacar como sea, pues obviamente su capricho. Un asunto obviamente en el cual en el mundo estamos en este momento muy complejo, que ojalá, hombre, pues se ocurriera el milagro, ¿no?, de que entrara en razón el señor Putin y decidiera más bien echar reversa a sus intenciones.
Bueno, Francisco, pero usted sabe qué día es hoy.
Hoy día de los museos, ¿no? Día de los museos, ¿no? Día Internacional de los Museos.
¡Qué contextualización! No, qué increíble. Sí. Sí. Otra vez volvemos a invitar a todos los oyentes al Día Internacional de los Museos. Hoy todos pueden asistir a muestras artísticas de los espacios hasta las 10:30 de la noche. Como tuvimos una entrevista esta mañana, Luis Francisco, con la vicerrectora de proyección de la Universidad de Caldas, Patricia Salazar, que nos habló de que en otros países pues sí tienen como la costumbre de asistir más tarde a museos, sin embargo nosotros no. Primero, pues estaban abiertos hasta más temprano, y segundo, pues no tenemos esa costumbre tan nocturna que tienen en otros países, incluida la comida.
Sí, exactamente, pues bueno, muy bueno pues disfrutar hoy, además porque hay bus, ¿no? Eso, hay bus,
hay para, una hay ruta de bus, sí,
para ir llevando a la gente que se interese en esto. Creo que todos esos programas culturales están muy bien, y Manizales pues tiene mucho que ofrecer en esto. Pues, son ideas que hay que, ojalá se consoliden y se mantengan.
Sí, Luis Francisco, les recordamos a todos que son 8 museos y salas de exposiciones en Manizales que están, que hacen parte de esta ruta de los museos en el Día Internacional de los Museos, el Palacio de Bellas Artes en Chipre, donde pueden ver una exposición al maestro Chucho Franco. También luego siguen en el Centro Cultural del Banco de la República, donde pueden ver El Tigre No Es Como Lo Pintan, que le estaba contando a Luis Francisco que lo fui a ver ayer y me gustó bastante.
Qué bien, Juanita, qué bueno, y hay que ir. Yo la verdad no he ido. Tengo que ir a mirar esa exposición de la que nos habla. Cada viernes nos viene hablando de esto nuestra compañera aquí de los viernes, Ivonne Mendoza, sí, la directora de la sección cultural del Banco de la República.
Bueno, el tercer punto es el Centro de Museos en la Universidad de Caldas, en la sede de Palo Grande, donde estará la exposición Rostros de Óscar Zapata, y en la noche de los museos, pues Óscar Zapata estará presente para hacer el recorrido guiado a hablar de su obra. Luego vemos el Centro Colombo Americano, allí estará Colombia Tierra de Luz de Santiago Escobar Jaramillo. Luego vemos a la Alianza Francesa, donde está Casa Adentro, una exposición que hace parte de un proceso de investigación, creación en Río Sucio y en resguardos indígenas de este municipio. Luego está la House en el Palermo, que es tu obra índice del artista local Alejandro Valencia, y el Teatro Punto de Partida en el barrio Minitas, con una exposición de muñecos de Manelucho Sepúlveda, La Mera Astilla Remediana, un personaje creado por Sergio Londoño, el primer titiritero de Colombia. No, es que hay para todos los gustos, Luis Francisco.
Así es, Juanita, y bueno, pues Los museos, por ejemplo, estos lugares como el Museo Rogelio Salmona, allá, pues donde hay también una programación especial esta noche, bien, bien bonito desde el punto de vista arquitectónico y todo, o sea que vale la pena ir a mirar.
Nos aclaran pues que el Museo de Arte de Caldas no está participando en esta oportunidad porque está en un montaje de una nueva exposición. Sin embargo, oyentes, si ustedes quieren ver toda la programación, con toda esta celebración de la fiesta del Día Internacional de Museos, hay programación y eventos hasta mañana jueves y vienen desde ayer, entonces van a ver qué hay para hoy. Hay conferencias virtuales, conferencias presenciales, algunos artistas estarán presentes en las exposiciones. Entonces, bueno, esperamos que aprovechen esas actividades culturales que se desarrollan en Manizales.
Supimos que.
Bueno, ahora sí. Marta, ahora sí.
Juanita, mi supimos es continuación del que les conté ayer. Para todos los oyentes, pues les decía que miembros del Partido Verde habían convocado a un recorrido, pero anunciando pues que Petro iba a estar en Manizales, el candidato presidencial Gustavo Petro iba a estar en Manizales. Esto terminaba en el arco de la Universidad Nacional. Allí estaban, no vino Petro, pero estaban Camilo Romero, Inti Asprilla y otros miembros del partido Alianza Verde. Pero resulta que pues, la Universidad Nacional se pronunció diciendo que ellos no habían dado autorización para que estas actividades políticas se realizaran allí en cercanía, en predios de la universidad, y que por lo tanto, pues no, que habían tenido como que cambiar de sitio. Allí también, pues pretendían llegar ayer justamente algunos fajardistas, también con actividades políticas, y pues también les ocurrió lo mismo. Aquí hay que tener en cuenta entonces que para las actividades políticas hay que solicitar permiso, muchísimo más, si van a acudir a universidades públicas o privadas, no porque sea pública, pueden acudir así como si nada ocurriera y pudieran llegar a cualquier parte.
Bueno, Fernando, ¿qué nos va a contar en este, cómo es que dice, meridiano de la semana?
En el meridiano de la semana le cuento que, ¿cuánto llevamos con pico y placa en la ciudad?
Semanita y media, ¿sí?
Bueno, ¿y por qué fue que quedaron el pico y placa?
El intercambiador de los cedros.
Ah, y que no se puede empezar, ¿sabías eso?
No tenía ni idea.
Bueno, le cuento que no han comprado los predios todos, los que se necesitan para poder empezar a hacer obras. Y entonces uno no entiende, yo no sé, habíamos hablado, se había hecho una encuesta en La Patria, un sondeo, preguntando a la gente cuál era la gran obra del alcalde y ganó creo que ninguna, ¿no? Y yo no sé si eso los movió a decir que estaban haciendo el intercambiador de los cedros, pero les olvidó comprar los predios aledaños para poder empezar a tirar las bases. Ay, Dios mío, esta alcaldía.
Bueno, Luis Francisco, ¿qué nos va a contar?
Bueno, Juanita, pues bueno, yo te voy a contar, según nos supimos, que tiene que ver justamente con, y hoy se publica, el senador Jorge Enrique Robledo, pues junto con también Jorge Gómez, representante de la Cámara, pues interpuso una denuncia en la Procuraduría General de la Nación en contra de la ministra de Comercio, Jimena Lombana. Dicen ellos que lo hacen, que porque pues, ha dicho mentiras acerca de los resultados del TLC con los Estados Unidos en estos 10 años que se están cumpliendo y que pues ellos consideran que pues, es algo que debe ser obviamente sancionado. Pues bueno, yo no sé pues, realmente digamos eso qué destino pueda tener, pero pues ahí pues hicieron su... presentaron obviamente pues, su denuncia en contra de la ministra de Comercio.
Bueno, Luis Francisco, pero usted, yo sé que nos tenía otro supimos, un supimos de la MOE, ¿o no?
Ah, bueno, no, sí, es que la misión electoral pues ha enviado pues un comunicado en audio en donde pues señalan que les parece grave que haya empresarios u otros sectores de pronto haciendo algún tipo de presión para votar por X o Y candidato. Escuchemos lo que dice precisamente la vocera de la MOE.
La MOE Regional Bogotá rechaza esas conductas delictivas de empresarios y empleadores frente al derecho al voto. Desde Pilas con el Voto hemos recibido de la ciudadanía tres tipos de denuncias ciudadanas. La primera tiene que ver con que los empleadores no les están facilitando a sus empleados la posibilidad de ir a votar el día de las elecciones y están en la obligación de hacerlo. El segundo grupo de denuncias contempla cómo en los lugares de trabajo se está promoviendo la publicidad, entregando la publicidad también a esos empleados, y esto también está fuera de la ley. El tercer grupo de denuncias tiene que ver con que los empleadores están asustando, amedrentando a sus empleados, diciendo de que si gana uno u otro candidato se quedarán sin trabajo. Les recordamos que este tipo de acciones son delitos y, por el contrario, los empleadores tienen la posibilidad de fortalecer la democracia, posibilitando las mejores condiciones para que todos sus empleados y empleadas puedan salir a votar el próximo 29 de mayo.
Bueno, y hay polémica también en Pereira porque fue nombrada una nueva rectora en la Universidad UNISARC, una universidad que tiene sede en Santa Rosa de Cabal, y pues es ella Elsa Gladys Cifuentes, que fue congresista, que ha sido pues dirigente política y demás. Hay mucha polémica precisamente que porque pues ella proviene precisamente de los sectores políticos y ahora va a manejar pues esta universidad.
Bueno, oyentes, se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Gracias a mis compañeros, a Marta Lucía Gómez, a Fernando Alonso Ramírez y a Luis Francisco Arias. Soy Juanita Donato. Les deseamos a todos un excelente miércoles, mitad de semana. Nos encontramos mañana 7:00 en punto, el informativo de la mañana de La Patria Radio. Hasta luego, que estén muy bien.